discurso del rearme que copa ya la política europea. La Comisión prepara ese comité de crisis para afrontar guerras o catástrofes climáticas. Tenemos la suerte de contar con Ander García Solana, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco, para intentar entender qué es lo que está pasando, porque es verdad que a mí estos titulares y estas aperturas de informativos, Ander, me dejaron un poco en shock, inquieto y seguramente sin muchos ingredientes para poder saber cómo afrontar y cómo digerir esta información. Ander, bienvenida a la radio, buenos días.
Caixo, buenos días, seguro. Gutiérrez Solana, perdón.
Ander Gutiérrez Solana, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco. Se habla de ese kit de supervivencia para los tres primeros días de una catástrofe, de una guerra. ¿Está justificado este clima prebélico que se está instaurando en la sociedad con el anuncio de Europa?
No, en realidad es un acto más de propaganda. Lo decías al principio, ¿no? Están intentando convencer a la ciudadanía, y no está funcionando, de que hay que invertir una ingente cantidad de dinero público en armamento, es decir, en empresas armamentísticas, y claramente las encuestas dicen que no está funcionando, que la ciudadanía, especialmente la del sur de Europa, pero en general la ciudadanía europea, no está comprando el relato. Y bueno, es una técnica habitual, ¿no?, de la propaganda política, es meter miedo para que la gente renuncie a sus derechos, ¿no? Empezó el secretario general de la OTAN diciendo que teníamos que elegir entre sanidad, colegios o seguridad, lo que también es una falsedad clara, y ahora, bueno, pues como no está funcionando, digamos que elevan un poco el tono con borradores de textos que mezclan todo, la amenaza climática, que evidentemente es real, con una posible guerra que simplemente no va a ocurrir. Y
Ander, es verdad que te habrá pasado en tu entorno, ¿no? Que saben que tú eres experto en relaciones internacionales, ¿no? Y ayer seguro que te encontraste con gente de tu entorno que te vino y que te preguntó qué posibilidades reales hay de que Rusia ataque a Europa. ¿Existen posibilidades reales de que nuestra generación viva una guerra?
Claro, es que con el bombardeo mediático constante que estamos viendo, lo raro sería no preocuparse. Es normal.
Es que yo, francamente, igual me faltan datos, pero al final me preocupo.
El problema es que no hay ni un solo dato, ninguno, que justifique intentar meter este miedo en la población. Que Rusia invada la Unión Europea es básicamente imposible.
¿Por qué?
Primero, porque no puede. Llevamos 3 años viendo cómo intenta invadir un cacho de Ucrania. Es decir, ese es el nivel militar que tiene Rusia. Luego, para invadir, hablamos de la Unión Europea. Es decir, para abrir todo un continente, o una parte del continente, pero que saben que la respuesta sería conjunta, deberían tener 20 veces el ejército que tienen. Y una economía que apoye, una economía de guerra que apoye una invasión así, 40 veces mayor. La Unión Europea tiene tres veces mayor presupuesto en defensa que Rusia ya. Luego, solo en términos militares y económicos no hay ninguna posibilidad. La segunda es que no tiene ningún interés. Nadie me ha explicado todavía cuál es el interés que puede tener Rusia en invadir Europa. De hecho, Rusia no ha intentado invadir Europa nunca en la historia. Al revés, sí. Y por eso hay una relación.
Y entonces, ¿cómo nos explicamos de repente esta subida del tono? Porque realmente Europa tiene que ser consciente de que esto puede inquietar a la sociedad. ¿Pueden saber algo que nosotros...? Ayer yo hablaba con mi madre y mi madre me decía, es que igual saben algo que nosotros no sabemos.
Bueno, en realidad lo que saben es que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que sí que está haciendo daño, bueno, igual Putin también está haciendo daño a la economía europea y es responsable de una agresión a Ucrania, lo que no hay ninguna duda. De ahí a decir que se va a invadir Europa, es decir, lo que ocurre ahora es que Donald Trump ha llegado al gobierno estadounidense con una posición muy agresiva respecto a Europa, pero tampoco Estados Unidos nos va a invadir, evidentemente, y lo que le ha ordenado...
¿Pero por qué no nos va a invadir? ¿En qué te basas?
Exactamente por lo mismo, es decir, Estados Unidos tampoco tiene capacidad ni militar ni económica para invadir Europa. Recordemos que Estados Unidos, esto sí que es conocimiento popular, cada guerra en la que participa la pierde. Ha perdido en Afganistán, se ha tenido que retirar, se tuvo que retirar de Vietnam, la última guerra que ha ganado Estados Unidos prácticamente es la Segunda Guerra Mundial. Es el ejército más poderoso, pero no implica que pueda ganar. Guerras pueden ganar batallas, pero invadir, que implica conquistar, que implica luego controlar el terreno, que implica controlar la administración, todas estas cuestiones militares evidentes son los que nos ocultan.
¿Y entonces en qué se basan algunos gobiernos europeos para estar intentando aumentar ese presupuesto en el rearme?
Porque es lo que Trump les ha exigido. Donald Trump ha exigido a todos los estados de la OTAN, casi todos de los de la Unión Europea forman parte de la OTAN, en subir al 5% el presupuesto militar, lo que es un...
Es verdad que el presupuesto de la OTAN antes...
¿Más de Estados Unidos? Claro, no estamos hablando de defensa europea, es una falsedad. Para hablar de defensa europea habría que salirse de la Unión Europea, de la OTAN. Esa es la única... eso sería defensa europea. ¿Cómo nos defendemos de Estados Unidos, que es quien está siendo más agresivo en este momento con la Unión Europea, si estamos en un club en el que manda Estados Unidos? Entonces, la OTAN es una estructura militar, de defensa colectiva, dirigida verticalmente por Estados Unidos, que es la que nos ha dicho que tenemos que gastar el doble o el triple, depende de quién, en armamento, especialmente si les compramos a las empresas estadounidenses. En eso basan parte de su modelo económico en general y especialmente con la administración Trump.
O sea, esas armas principalmente se le comprarían a Estados Unidos, Anders. Sí.
Digamos que hay discursos poco claros, dicen que no, que sí, que habría que potenciar la industria europea. No hay ninguna medida, de eso sí que no hay. Han hecho este panfleto propagandístico sobre que tenemos que hacer un kit la ciudadanía, pero sin embargo no han hecho ningún panfleto propagandístico diciendo que no van a comprar a Estados Unidos. Porque no es cierto, porque le van a comprar a Estados Unidos.
Hacemos una cosa, Ander, abrimos el teléfono, si te parece, tú tienes amigos, tendrás suegra, tendrás madre, gente que te pregunta, ¿no? Pues vamos a hacer eso, que nos llamen y que nos planteen sus inquietudes. Los oyentes, ¿te parece? 94-444-0055. Abrimos el teléfono. Si alguien tiene alguna duda que pueda resolver Ander, experto en relaciones internacionales de la UPV, pues que nos lo plantee. 94-444-0055. Tengo por aquí una pregunta que nos ha hecho un oyente a través de WhatsApp. Te la planteo, ¿vale? Venga.
A ver, yo le quería preguntar al experto, ¿hasta qué punto le merece la pena a Rusia tener una guerra con Europa? Y lo segundo, ¿Groenlandia, Rusia le va a dejar a Trump conquistarla o hacerla de Estados Unidos con todo el potencial que tiene esa región ahora mismo?
Ahí está, Ander.
Bueno, por la primera, yo creo que el oyente intuye lo mismo que intuye la mayor parte de la ciudadanía. Rusia no tiene ningún interés en invadir Europa. Esa es la realidad. Que Estados Unidos invada Groenlandia, que de momento forma parte de Dinamarca y que tienen derecho a la libre determinación y a la independencia, por el derecho internacional y por el derecho interno también danés. Es más probable que Estados Unidos invada Groenlandia que lo haga Rusia. Uh-huh. En cualquier caso, es poco probable cualquiera de las dos cosas.
Vamos hasta el teléfono. Tenemos llamada. Hola, buenos días.
Opa, Egunon.
Egunon, adelante, pregunta.
Una preguntita. No, que, a ver si es cierto que en Ucrania, aparte de que haber gente que se consideran ucranianos, gente que son rusos, que por lo que sea, cuando Lenin hizo el Estado ucraniano, metió allí de todo, metió rusos, metió polacos, metió de todo. Claro, tienen cada uno su idioma, su historia y, bueno, al margen de eso.
Al margen, vamos al grano, por favor, la pregunta.
Sí, vale, perdona. Las provincias del este de Ucrania no han estado desde el 2014 pidiéndole protección a Rusia porque los nacionalistas ucranianos han estado haciendo casi una limpieza étnica con los rusos, incluso impidiéndoles utilizar el propio idioma ruso. Solo recordar que el idioma ruso es la lengua madre del ucraniano, que es una mezcla de ruso con lituano-polaco. Y nada, a ver si es verdad que las provincias del este han estado pidiendo protección a Rusia, porque lo que nosotros llamamos invasión, igual para ellos es una liberación.
De acuerdo.
Eso es a mi pregunta. Venga, pues, que ricasco.
Ander, adelante.
Sí, a ver, es una respuesta que es difícil de corta. Bueno, por una parte, sí, las regiones del este son rusófilas de forma mayoritaria, pero como todo, las poblaciones no son monolíticas. Bueno, nosotros vivimos en Euskadi y es evidente que nosotros pensamos lo mismo. De suerte que sí, y había violaciones masivas de derechos humanos desde el 2014, por parte de ambos mandos había una guerra civil, algo que se nos oculta constantemente en los medios de comunicación, como que la guerra hubiera empezado con la invasión rusa. Eso no es, la guerra civil empezó a raíz del golpe de Estado, el cambio de gobierno en Ucrania, lo que no justifica la agresión. Yo, como profesor de Derecho Internacional, eso nunca justifica una agresión. Exactamente igual, para que seamos un poco ya mayores, que cuando la OTAN bombardeó Belgrado, otra capital europea, para proteger a los kosovares, como argumento. Bueno, el argumento no es jurídicamente válido. No se bombardea, no se invade un Estado para proteger a una población, salvo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo autorice, que ni en el caso de Kosovo ni en el caso de Ucrania ha ocurrido. De suerte que es verdad que hay población rusófila, son ucranianos rusófilos, que hablan ruso y que se sienten cercanos a la cultura rusa, de hecho también se les esquiló ese, por tanto, no necesariamente el idioma en el que hablas, por ejemplo, es lo que determina en ese conflicto interno en qué lado estabas.
Pero, Ander, continuamos ahora. Déjame que conecte con Euskalmet. No me cuelgues. Sí. Euskalmet, vale. Agencia Vasca de Meteorología, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo viene el tiempo para hoy?
Bueno, pues la verdad que vamos a tener un tiempo parecido al de ayer. Comenzamos con bastantes nubes que nos van a dejar algo de lluvia a lo largo del día. Es más probable sobre todo por la mañana, pero aún así durante la tarde todavía seguiremos con algunos chubascos.
Uy. Se me ha cortado la comunicación. Seguiremos con algunos chubascos. En fin, antes que se ha cortado, estaba en plena llamada. Pues bueno, seguimos con las preguntas. Hay mucha gente que quiere preguntar. ¿Por qué crees que hablan de los tres primeros días, este kit de supervivencia de 72 horas? ¿La gente tendría que ir ahora al supermercado a coger conservas, agua? No sé.
No, bueno, para empezar es un borrador que han filtrado, luego no es un texto definitivo, que mezcla todo, que mezcla si viene una pandemia de nuevo, qué habría que hacer. Mira, pues ya sabemos, coger papel higiénico. Entonces, en realidad, yo insisto, creo que es un acto propagandístico fundamentalmente. Más allá de que es verdad que posiblemente la ciudadanía europea, respecto al cambio climático y a la amenaza climática que ya está aquí, que ya no lo podemos ver. Bueno, hay terraplanistas y, gente que se niega a ver la evidencia, pero, bueno, no sé cuántos fenómenos meteorológicos bárbaros más necesitamos para ver, bueno, pues que el clima está cambiando y que eso, seguramente, a zonas en las que hemos tenido un clima tranquilo, sí, no nos tiene que tener, bueno, nos tiene que, tenemos que ir aprendiendo alguna cuestión, ¿no?
Vamos al teléfono, pregunta.
Desde la Dana hemos aprendido que no hay que bajar nunca a un garaje en casi inundación. Sí, hemos tenido que aprender con la Dana. Bueno, pues hay cuestiones que seguramente tenemos que aprender por la amenaza climática. De ahí hablarnos de un kit que mezcla guerra con cambio climático, con epidemias, para tres días, es propaganda.
Vamos al teléfono, pregunta, respuesta, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante, el experto en relaciones internacionales, Ander García Solana, le escucha.
Buenos días, Ander. Otra cuestión. ¿China qué tiene que ver en todo este tema? Porque, claro, China la chita callando, pero yo creo que también tiene muchos intereses globalmente hablando.
De acuerdo.
Entonces no sé si les va a dejar a los rusos, a los americanos, a todos estos que campen a sus anchas por el mundo.
Vale, gracias, eskerrik asko. Le contesta ahora. Ander, adelante.
Bueno, de nuevo, es difícil contestar rápido. Bueno, China tiene una política exterior muy particular, que es, bueno, intereses tiene todo el mundo, en eso consisten las relaciones internacionales. Y luego, pues tienes que intentar hacerlos encajar con los intereses de otros, un poco como las relaciones sociales. Entonces China, para empezar, obviamente tiene sus intereses económicos, etcétera. China tiene una postura, en general, muy poco agresiva a nivel militar, pese a que tiene un ejército enorme. No ves intervenciones exteriores en general en China. Y China lo que está haciendo de momento, que es, al final hay que hablar de datos, lo que está haciendo es defender, y esto es curioso, pero defiende el orden internacional. Está repitiendo que hay que volver a Naciones Unidas, que hay que negociar cada uno de los conflictos bélicos que está habiendo, el genocidio en Gaza, en Rusia, que hay que negociar, que hay que negociar, que hay que negociar, hasta llegar a la paz. Esa está siendo la postura de China. Y luego, bueno, pues viendo la guerra comercial, está intentando acercarse a la Unión Europea y a países del sur, para que su comercio, que hacia Estados Unidos lo van a tener peor, y eso lo va a sufrir principalmente la economía estadounidense, bueno, tenga alternativas, ¿no? Entonces habrá que ver cómo hacer alianzas comerciales, por ejemplo, pues con China, mayores, quiero decir, que ya las hay. De momento eso es lo que podemos decir de China, que se ofrece, parece que ofrece incluso tropas de paz,
se apuesta por el orden internacional en cuestión,
¿no? De momento China, sí, suena un poco desde Europa, que siempre tenemos esta visión. En realidad todo lo que podemos decir de China en este momento es que apuesta por mantener el orden y el derecho internacional vigente.
Más llamadas, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí? ¿Hola? Teníamos a alguien por aquí, 944-44-0055. Escuchamos algún audio. Hola.
¿Es posible que Rusia agreda a Europa por la colaboración que está haciendo militarmente Europa a Ucrania? Gracias.
Ander, esa es la pregunta.
No, de, yo es que no se me ocurre un escenario en el que a Rusia le interese. No se trata de pensar que Rusia son seres de luz. No se me ocurre un escenario en el que a Rusia le interese una confrontación bélica con Europa. Ya lleva 3 años Europa colaborando con Ucrania y Rusia ha tenido mucho cuidado a todos los niveles de no confrontar con Europa. Yo creo que eso, que es un dato real, indica un poco cómo están. No olvidemos que quienes apuntan desde hace mucho tiempo sus misiles hacia Rusia somos los europeos, no es al revés. Es decir, la agresión, voy a decirlo otra vez, es injustificada.
Ander, me llegó por aquí un mensaje de una persona, un amigo que es médico, dice: hola John, el que mezclen conflicto bélico con pandemia no hace más que aumentar argumentos a los conspiranoicos, qué desastre. Es que han juntado tantas cosas, han aumentado el tono de una forma que yo no sé a nivel de comunicación cómo se está gestionando esto, pero han mezclado tantas cosas, han elevado el tono de una forma, ¿no?
A ver, necesitan que la ciudadanía acepte una renuncia en derechos. Y para eso están utilizando la doctrina del shock.
¿Una renuncia en derechos? Claro, porque si gastas en armamento, no gastas...
Claro, no hay forma de no gastar. Lo ha dicho el secretario general de la OTAN, no es que lo diga yo porque soy contrario al belicismo, que también lo soy, porque demuestra que no funciona. Lo hemos dicho durante 3 años. A Rusia no se le va a ganar la guerra, en todo caso conseguiremos que la detenga, pero por diplomacia. Y bueno, no se le gana, pero lo mismo que no la gana Rusia. Es decir, Rusia no es capaz tampoco de invadir Ucrania. Entonces, la forma comunicativa, efectivamente, me parece una gran aportación, ¿no? Es decir, es muy agresiva, intenta meter mucho miedo en la población para que renuncie a sus derechos sociales al modelo europeo, que es lo que nos... Eso sí que es una amenaza para Rusia y para Estados Unidos. Nuestro modelo social, de sanidad, de educación, de infraestructuras, de universidades, tecnológico, eso es una amenaza porque se ponen ante el espejo y cualquier ruso o cualquier estadounidense prefiere nuestro modelo. Luego, para gobiernos autoritarios como el de Trump o Putin, eso, en cambio, sí es un modelo. Y para ellos sería una victoria que renunciemos a nuestro modelo social, a nuestro modelo europeo, a nuestra forma de vivir, para copiar la suya. Eso sería una victoria. Pero es verdad que también alimenta a los conspiranoicos, ¿no? Yo antes decía terraplanistas, a personas que han decidido no creerse nada de lo que oyen porque oyen demasiadas mentiras, ¿no? Por un sitio y por otro.
Claro, te refieres a la pérdida de derechos en la medida en la que si aumenta la inversión en armamento tendrá que reducirse otra parte del presupuesto, ¿no?
El secretario general de la OTAN lo ha dicho así, es decir, que fue primer ministro holandés. Los europeos tienen que asumir que hay que renunciar a inversiones en sanidad, en educación pública, en infraestructuras, en conocimiento, para aumentar los presupuestos en armamento. Lo ha dicho así de literal hace 3 semanas.
Vamos a escuchar más llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, Egunon.
Egunon, adelante. Adelante.
Oye, nada, quisiera transmitir a Ander, pues que la verdad, yo me quedo muchísimo más tranquila, escuchando a Ander. La verdad, porque ayer la noticia, pues nos pilló un poco desprevenidos y bueno, pues nada, le quiero agradecer mucho todas sus palabras. Bueno, nada más.
Pues gracias a usted por escucharnos.
Muchas gracias.
Ahora, es que ricasco.
Claro, Ander, al final la falta de conocimiento le da vía libre a la doctrina del shock de la que hablabas, ¿no?
Claro,
eso no quita para que de repente, imagínate, que se complican las cosas y sí hay un clima prebélico. Claro, es que esto puede pasar o no.
A ver, yo, si me preguntas si yo creo que puede haber una guerra próximamente, la respuesta es un no rotundo. Uh-huh. Y creo que no hay ningún experto que te diga que hay alguna posibilidad de que haya una agresión bélica, un conflicto bélico pronto en Euskadi, en España, en el sur de Europa, en la Unión Europea. Creo que no. Creo que la realidad es que no.
Pero en definitiva, el resumen de tu intervención es que a Estados Unidos no le interesa invadir Europa, sino mermar nuestro poder económico, ¿no?
Claro, si nosotros nos dedicamos renunciamos a nuestro modelo social y digamos apostamos por el suyo, ¿no? Uno en el que no hay educación pública, no hay sanidad pública, no hay unos derechos sociales mínimos garantizados. Invertimos en armas, además les invertimos a ellos y por lo tanto la OTAN es más fuerte, que es la organización que ellos controlan. De alguna forma ellos tienen que gastar menos en lo que supone que nos habían decidido hacer después de la Segunda Guerra Mundial, que era participar de nuestra seguridad. Insisto, no estamos hablando de defensa europea, es una falsedad absoluta. Salvo que los países de la Unión Europea dijeran, no, es que nos vamos a ir de la OTAN, porque no queremos estar con Trump y no queremos obedecer a Trump como ahora, la realidad es que la propuesta de armamento es obedecer a las punto por punto las instrucciones que ha dado Donald Trump, y por tanto es colaborar con Donald Trump, renunciando a nuestros derechos sociales. Esa es la opción que se le plantea a la ciudadanía europea.
Qué bueno.
Como la ciudadanía europea lo está viendo y no está convencida, porque somos gente formada, independientemente de somos tenemos una yo creo que hay una un convencimiento, independientemente de lo que votemos cada cual, de que el modelo europeo hay que defenderlo, de que tenemos unos valores y una forma de entender el mundo muy particular, y eso es lo que ahora tenemos que decidir si queremos defenderlo o no, pero curiosamente de nuestros propios dirigentes, que nos dicen renunciar a ello, ¿no? Y como no nos convencen, bueno, pues han sacado ahora esta comunicación que yo siento, bueno, y que insisto, no es ni siquiera una decisión, es un borrador de un plan que casualmente han filtrado y con el que han abierto todos los informativos europeos, ¿no? Y por lo tanto es clarísimamente un acto de propaganda destinado a meternos miedo, y bueno, le agradezco mucho a la oyente que ha llamado, ¿no?, para decir que bueno, pues que efectivamente bueno, pues que no hay que tener miedo, que hay que escuchar, no digo que no, pero bueno, sobre todo cada cual tendrá que decidir si está dispuesto a, bueno, pues a renunciar a lo que somos como personas europeas y como sociedad europea, para vivir en una sociedad, es decir, las armas no se compran para nada, se compran para gastarlas, generalmente, para utilizarlas.
Pues Ander García Solana, profesor, experto en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco en el campus de Leioa. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Yo creo que los oyentes están súper agradecidos.